En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, lunes 29 de diciembre, y ustedes dirán, ¿a Gonzalo se le puso la voz un poco fina? No, no se le ha puesto fina la voz. Soy yo, Michelle Lavé, reemplazándolo mientras él goza de unas merecidas vacaciones. Y bueno, a quienes están hoy día en su trabajo, que deben ser pocos, porque parece que este miércoles a miércoles ha hecho que la ciudad de Santiago esté bastante vacía, no nos costó tanto llegar para acá como suele suceder, así que la verdad a aquellos que están en esa condición trabajando hoy día, les deseo un buen café para despertar tal como lo necesito yo. Pero para empezar, déjenme presentar a los invitados del día de hoy. Tenemos a mi lado Pablo Eguiguren, que trabaja hoy día en BCG en Estados Unidos y nos visita desde sus vacaciones acá en el panel. Muy buenos días, Pablo.
Muchas gracias, Michelle. Un gusto estar acá en esta última semana del año para ir cerrando.
Así es. Ayer fue 28 de diciembre, menos mal que no fue hoy día. Y José Luis Jara, que nos está visitando, ¿no es cierto?, vía internet, en la web, y lo podemos ver ya en nuestras pantallas. Buenos días, José Luis.
Hola, Michelle, buenos días, Pablo, buenos días, saludos desde la región del Maule, ciudad de Talca, calurosa como siempre y con algunos incendios durante el fin de semana.
Tenemos incendios no solo a nivel, lamentablemente, de la tierra, sino también tenemos incendios que están arrasando, diría yo, con las redes sociales, con los comentarios, y tiene que ver con este informe que sacó el Centro de Estudios Horizontal, que concluye que de los funcionarios contratados, no es de la totalidad es mucho más, 32.800 aproximadamente funcionarios a contrata. ¿Qué son los a contrata? Estos funcionarios que se contratan por periodos de un año, que en el fondo, seamos sinceros, tiene que ver con que en el gobierno existe un máximo de dotación, y la forma de saltarse esa dotación es a través de estos contratos, a través de honorarios o a través de contrata, que se hacen para aumentar la dotación de gobierno. Y de esos 32.800 de los nuevos que llegaron durante este gobierno, quedarían protegidos por esta este acuerdo al que llegó el gobierno con la CUT respecto del polémico abarre. Y déjenme darles el contexto. Se está negociando el reajuste del sector público, y dentro del reajuste del sector público en general se incluyen otras cosas, pero esta vez se incluyó una cláusula que indica que, a diferencia de cómo se puede hacer normalmente en cualquier empresa e incluso en el Estado con los contratas y los honorarios, esta vez, para poder despedir o no renovar un contrato, va a tener que el gobierno no va a poder esgrimir razones de confianza, no va a poder esgrimir razones de necesidades del gobierno o necesidad de la nueva administración, sino que va a tener que esgrimir otro tipo de razones, y que tienen que ser aceptadas, ¿no es cierto?, si es que van a juicio por los juicios laborales. Lo que es en realidad una forma de amarrar a los funcionarios que fueron contratados bajo esta modalidad que es contrata. Pablo, cuéntanos, ¿Cómo ves esto?
No, algo ya conversamos hace una semana con respecto a esta ley de amarre, y comentamos que tanto tú como yo entramos a un gobierno, fuimos nombrados al inicio de una administración. A mí me tocó también terminar una administración del gobierno del presidente Piñera, y yo al menos nunca tuve dudas de que el día 10 de marzo iba a ser mi último día trabajando. Yo era un nombramiento político de confianza, y por tanto asumía que la nueva administración del presidente Boric tenía todo el derecho de nombrar a su gente, de nombrar a sus equipos para llevar a cabo su agenda.
De hecho, uno cuando entra con un ministro, en general, si ese ministro se va, también renuncia.
No, súper buen punto. De hecho, cuando trabajaba con el ministro Valente y el ministro Sale, sin perjuicio de que el ministro que venía después era del mismo color político, yo también puse mi cargo a disposición porque entendía de que el nuevo ministro tenía todo el derecho a armar sus equipos, y creo que eso se está como poniendo en duda con esta ley de amarre. Y ahí uno se pregunta cuáles son las reales intenciones de la administración Boric cuando se intenta proteger a estos 30.000 más o menos funcionarios que tú comentabas, Michelle. No hay que olvidar de que del total del gobierno central, el 40% de los funcionarios tienen una antigüedad de 4 años o menos. O sea, es un grupo muy grande dentro del Estado, que tiene una antigüedad baja, y por lo tanto, y esos son los que de alguna forma se ven afectados, se ven beneficiados de este intento de amarre, que yo creo que va a tener mal futuro en la discusión en el Congreso, por lo que hemos visto.
José Luis, mira, a mí cuando yo leo esto, me da la sensación de que el gobierno trata de defender diciendo que va a llegar el nuevo gobierno, la nueva administración, y va a querer echarlos a todos, a los buenos y a los malos, ¿no es cierto? Y la verdad es que lo que uno entiende es que uno siempre está a disposición de quién es tu jefe, porque en el fondo el cargo depende, ¿no es cierto?, de quién decide si tú vas a trabajar o no vas a trabajar en ese lugar. Al final, la forma en que tú te quedas en un lugar es porque haces un buen trabajo, no porque te amarran las leyes laborales, y por lo tanto, mi sensación es que esta es una forma de proteger a trabajadores que de otra forma echarían. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, indudablemente tú tienes razón. Aquí, en definitiva, lo que estamos viendo es que, a ver, ya tenemos un problema de rigidez en el actual estatuto administrativo que tiene el personal de planta de la administración del Estado. La figura de los contratos honorarios, como tú muy bien lo decías, dada la rigidez que tiene el mundo de la administración pública en su contrato planta, generó esta figura de los contratos y honorarios que precisamente se contratan por un servicio en particular, una asesoría, o por un plazo determinado. Y son todos contratos que tienen vigencia y duración 1 año. Esa es la naturaleza en el origen. Ahora, yo aquí quiero conectar con otro tema importante, que es la evaluación del desempeño de estos funcionarios. Y como tú muy bien dices, ¿no es cierto?, basta la sola evaluación del desempeño del jefe directo, a través de mecanismos de evaluación, que sean razones suficientes para establecer si un funcionario hace bien o no su trabajo. Y aquí con qué lo quiero vincular, Michelle, Pablo. Conocimos la semana pasada que la Contraloría detectó desórdenes financieros en 73 servicios públicos. Revisó, ¿no es cierto?, recursos del orden de 16.500 millones de dólares. ¿Y cuál fue la conclusión de la Contraloría en esta materia? En donde dentro de todas estas unidades están unidades del gobierno central, municipios, en fin, da cuenta de que la Contraloría se abstuvo de aprobar los estados financieros de estos 73 servicios públicos. ¿Y cuál es el doble clic que hay que hacer aquí? Que detrás de este trabajo hubo, ¿no es cierto?, toda una cadena de procesos, controles y mando dentro que no cumplieron satisfactoriamente el desempeño de las funciones. Aquí los jefes de servicios, aquí los encargados del manejo de las finanzas de cada uno de ellos, no hizo la pega. Y eso da cuenta, en definitiva, de que es necesario, ¿no es cierto?, que haya flexibilidad para que situaciones como esta, ¿no es cierto?, por el solo hecho de que la Contraloría lo levante, ya debiera ser causal suficiente para que los responsables de estas actividades que no se cumplieron satisfactoriamente y aquellos que no debieron cumplir el control fueran sancionados con la pérdida de su puesto de trabajo. En el mundo privado, y los auditores que nos escuchan conocerán, si un contador entrega un estado financiero y los auditores externos le dicen, oiga, ¿sabe qué? Yo no soy capaz de validar lo que usted me dice, es una situación de la mayor gravedad, porque en definitiva lo que se está dando cuenta aquí es que estos estados financieros que dan cuenta del registro de los usos públicos, en este caso, no hubo ningún mecanismo de control sobre el cual aplicar. Por tanto, dicho lo anterior, es muy mal visto, ¿no es cierto?, que ante situaciones como esta, y por otro lado vemos que los desempeños son de máxima calificación en el sector público y todos perciben sus bonos, tengamos adicionalmente esta situación de un amarre, como se ha establecido, de establecer rigideces en circunstancias que aquí la única variable de control son dos: o haces bien tu trabajo, o efectivamente cumple una función de confianza.
Efectivamente, 17 mil millones son lo que la Contraloría objetó y lo diagnosticó como desorden financiero. A mí me llama la atención que esto no ha sido una noticia más llamativa, porque si en una empresa cualquiera llega un auditor y encuentra que hay 17 mil millones, un porcentaje no menor del total del presupuesto, que no cuadra. No estamos diciendo que haya robo necesariamente, no cuadra nomás. Esto implica, ¿no es cierto?, que no se aprueban los estados financieros, esto implica, ¿no es cierto?, que de inmediato se van los que están a cargo de esto porque tienen que presentar renuncias y no los van a echar. Y aquí no pasa nada. ¿Qué es lo que está pasando en este país que podemos decir que se nos perdieron 17 mil millones y no sabemos en dónde están? Pablo.
No, la señal es muy mala, cuesta explicar esto a quienes nos escuchan, a quienes han leído la noticia. Yo no creo que esa plata se haya perdido en ningún caso ni que se la hayan robado. Yo creo que estas cosas, como dice el informe de Contraloría, responde a, no sé, informes que no están claros, que no está claro de dónde sale la plata, pero no creo que esa plata se la hayan robado porque es mucha, ¿cierto? 17 mil millones. No pueden desaparecer de la nada, pero yo creo que José Luis comentó algo con respecto al tema de las confianzas, y no hay que olvidar de que cuando uno ve la confianza de la gente en el aparato público en Chile es muy bajo comparado con otros países de la OCDE, de otros países de la región, y todas estas cosas, las dudas con respecto a dónde están las platas públicas, estos privilegios que se intentan imponer a funcionarios públicos, amarrarlo, todo eso también dinamita esa confianza que existe en el aparato público, y eso es muy grave. Los países crecen, los países se desarrollan cuando se van, entre otras cosas, cuando se van generando confianza entre distintos actores, y creo que también ahí la confianza del sector público tenemos mucho que hacer para reconstruirla. Yo he tenido la mejor impresión de muchos funcionarios públicos con los que trabajé hace 8 años, en este último tiempo también he conversado con muchos de ellos en distintos temas de políticas públicas, y creo que a ellos se le hace un flaco favor cuando a otros funcionarios públicos que no hacen el trabajo, que lo buscan amarrar, finalmente dinamitan esta imagen del funcionario público que sí hace el trabajo. Así que yo creo que sí tenemos una labor pendiente, y es importante que todos los sectores políticos nos alineemos en eso, de que hacer bien la pega también ayuda a generar confianza, a fortalecer la democracia, porque también en todo el mundo se está cuestionando las labores democráticas y las labores del aparato público.
¿Cómo verían ustedes?
Michelle, permíteme un comentario.
Adelante.
Oye, complementando lo que dice Pablo, aquí lo importante, fíjate, yo también no creo que los recursos se los hayan robado. Lo que aquí, la problemática de esta y noticia tan importante, es primero que hay descontrol, hay procedimientos, procesos que las propias instituciones, las propias reparticiones se han establecido y no se están ejecutando. Recordemos que los fondos que se están utilizando son fondos públicos en su mayoría, ¿no es cierto?, aprobados por una ley de presupuestos que estableció en qué, cómo y cuándo debían gastarse. Y esos mecanismos de control no se están cumpliendo, pero eso no se pueden objetar. Ahora, el riesgo que tiene esto es, primero desorden. Segundo, ineficiencia y deficiencia en el uso adecuado de los recursos. Pero tercero, si hay una variable de riesgo, que esta variable de riesgo, que ante el desorden, la falta de control administrativo, pudiese permitir, ¿no es cierto?, un uso indebido de los recursos. Y tanto es así que la propia Contraloría remitió en algunos casos los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Porque efectivamente, como dice el refrán, ¿no es cierto?, a río revuelto ganancia pescadores, en el sentido de que aquí se pudiesen abrir situaciones, ¿no es cierto?, de ante el caos, el desorden y el descontrol, alguno se pase de listo, ¿no es cierto?, y pueda hacer un uso indebido de estos fondos.
Bueno, y además es responsabilidad de las autoridades proteger el buen uso de los recursos que nosotros nos ganamos con el sudor de nuestra frente, porque al final estos son nuestros impuestos, lo que nos cobra a nosotros. Y tenemos que pensar que esos 17 mil millones de pesos son 17 mil millones de pesos recaudados de los trabajadores chilenos que han renunciado a parte de sus ingresos para entregárselo al Estado, para que el Estado haga con ello algo bueno y no para que genere un desorden. Diciendo esto, nos vamos a una pausa comercial y volvemos con Pablo Yeguren y José Luis Jara.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rarex Pacific y Comber Plus, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rarex Pacific y Comber Plus, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
El cierre de las campañas por mosca de la fruta en Guado Hondo y Torca fue valorado por agricultores de Montepatria tras meses de restricciones sanitarias que afectaron la comercialización de sus cosechas. Pese al alivio, pequeños productores advierten fuertes pérdidas económicas, fruta que no pudo venderse a tiempo y falta de apoyo justo en el inicio de una nueva temporada agrícola. Dirigentes del sector alertan que la amenaza de la plaga sigue vigente en verano y llaman a reforzar la prevención, la información y el trabajo conjunto para evitar nuevas pérdidas. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
En Caja 18 estamos celebrando este fin de año con un beneficio exclusivo para nuestros afiliados. Solo por diciembre pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa y participa además en el sorteo de una de las 18 gift cards de 100 mil pesos. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Soy trabajadora independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en h.cl/súmate en 3 simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. H Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Volvemos en directo al grano, esta vez no con Gonzalo Müller, sino con Michelle Davé, reemplazándolo de unas dichosas vacaciones en familia. Y estoy aquí con José Luis Jara y Pablo Yeguren comentando un poquito de economía. Y fíjense que ustedes, ayer que salió la encuesta CADEM, respecto de economía, crecimiento, sociedad, y lo que mostraba es que ha ido mejorando la evaluación del país. A mediados de año la evaluación de que íbamos por buen camino, un 24% de los encuestados decía que íbamos por buen camino y un 73% hablaba de que íbamos por muy mal camino. Hoy día ha mejorado a 46% aquellos que indican que vamos por buen camino. Y cuando se habla de expectativas de futuro del país, se ha elevado en forma mucho más drástica, 60-61% de los encuestados hablan de que sus expectativas son optimistas o muy optimistas, versus un 28% que habla de que son más bien pesimistas o muy pesimistas. Ojo que este número a la entrada del gobierno de Gabriel Boric, el máximo que alcanzó fue 55%, no fue más que eso. Y lo que tenemos es que el gobierno ha salido a decir, ¿no es cierto?, que ellos están dejando un país mucho mejor del que encontraron, y que esas expectativas se basan en lo que ha hecho este gobierno en términos económicos. ¿Cuál sería tu juicio, tu visión respecto de cuál ha sido la labor y cuáles han sido los resultados del gobierno de Gabriel Boric en lo económico, ya resumiendo 2022, 2023, 2024 y 2025, Pablo?
Este tema da para conversar dos horas, pero vamos a intentar ir a los puntos más relevantes. Vamos con dos cosas. Lo primero, es muy positivo de que la percepción esté bien en el país. Las economías se mueven bastante por las percepciones. Recordemos que en el primer año del gobierno del presidente Piñera, la inversión creció un 6,5% después de casi 4 años parada. Y ese año, el 2018, no es que hubo muchos cambios en materia de permisología, en materia tributaria, sino que el entusiasmo de la gente lleva a volver a ingresar proyectos de inversión, volver a incorporarlos, y eso echa a andar la máquina económica. Ese año también recordemos que la economía creció un 4%. Entonces, creo que algo de eso se está viendo hoy con lo que tú dices, Michelle. Pero vamos al segundo punto importante, que tiene que ver con la gestión económica de este gobierno. Y ahí yo propongo ir a los datos.
Vamos a los datos.
Y lo primero que yo siempre destaco es que este periodo de gobierno completo, no un año, otro año, hablemos del periodo completo, los 4 años, es el periodo con peor crecimiento económico desde el retorno a la democracia, junto con el de Michelle Bachelet. O sea, comparten el último lugar.
Están peleándose.
Están peleando, exactamente, que no es una pelea muy 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 digna, que digamos, pero y con una distinción muy relevante. En el gobierno de la presidenta Bachelet, a ella le tocó asumir una bajada en el precio del cobre brutal. Llegó a estar a $2 más o menos. Al presidente Boric le tocaron unas condiciones macroeconómicas extraordinarias en cuanto a precio del cobre, en cuanto a precio del litio, y por lo tanto el crecimiento podría haber sido incluso peor si no nos tocaban esas condiciones. Déjame tocar un segundo punto que tiene que ver con la creación de empleo formal, porque a nosotros, a los economistas, nos gusta que haya crecimiento económico, porque eso también está relacionado con muchas otras condiciones que mejoran la calidad de vida de la gente. Una de ellas es el empleo. Y en empleo formal, este es el primero, que muestra destrucción de empleo formal cuando uno ve las cifras de cotizantes previsionales de las superdepensiones. Eso no pasó con Bachelet. Con Bachelet se crearon empleos formales, cerca de 300.000, 400.000 en los 4 años, con Boric estamos viendo una destrucción.
De 150.000.
Incluso la cifra que estaba viendo yo era incluso en torno a 200.000 a junio, julio de este año. Obviamente es cíclico, así que puede ajustarse un poco, pero y también el mismo Banco Central en algunos informes ha destacado que ahí estamos muy mal. Así que yo creo que las cifras no confirman lo que dice el ministro Grau de que están entregando una economía normalizada. La inflación sí cayó gracias al trabajo del Banco Central, y a pesar del trabajo del gobierno, porque recordemos que entre el 2023, 24 y 25, el gobierno incurrió un déficit fiscal. Y por lo tanto, eso no ayudó a que bajara la inflación.
José Luis.
Oye, bueno, yo vino siempre un poquito más de la cosa más micro, por mi cercanía con temas de empresa. Pablo ya anticipó el tema del desempleo. Y en el desempleo hay un doble clic bien, bien relevante. El primero es que llevamos más de 34 meses con tasas del 8% como mínimo. Hemos tenido casi un 9%. un deterioro significativo, ¿no es cierto?, además en el desempleo femenino, que es un tema muy relevante desde el punto de vista social, considerando que muchas de las mujeres que hoy día no logran encontrar trabajo son jefas de hogar. Por tanto, tiene un doble impacto, no solamente desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, la empleabilidad, sino que desde el punto de vista social. Y un tercer elemento que, querámoslo o no, ha impactado fuertemente a las empresas, es el incremento del costo de la mano de obra vía por los fuertes incrementos del salario mínimo, pero junto con ello acompañado de la reducción de la jornada laboral y el incremento de la reforma previsional, que también ha tenido un impacto. Ahora, son todas medidas que desde el punto de vista del deber ser todos aplaudimos, todos quisiéramos, ¿no es cierto?, que el salario mínimo fuera el mayor posible, todos quisiéramos trabajar menos y todos quisiéramos tener una mejor jubilación. El punto está cómo ecualizamos todos estos requerimientos de acuerdo a la realidad económica del país. Y la realidad económica del país, ¿no es cierto?, fue sobreexigida con estas demandas en atención a sus capacidades actuales. Y hoy día estamos enfrentando algunas complejidades, lo conversábamos la semana pasada en relación a que, por ejemplo, ahora en abril de este año que estamos próximos a iniciar, tenemos que reducir la jornada laboral en 2 horas semanales, lo que significa 8 horas al mes, que es un turno productivo. Y dado los problemas de productividad que tiene nuestra mano de obra menos calificada, le genera un tremendo impacto desde el punto de vista de costo y productividad a la empresa. Y eso es un, ¿no es cierto?, un problema que la nueva administración tiene que resolver. Y tiene que resolver probablemente, no necesariamente modificando la ley, sino que tiene que resolver a cómo generamos mecanismos para que mejoremos la productividad. Y por eso es tan importante el aporte que puede hacer la inversión como motor de crecimiento para, ¿no es cierto?, mejorar la productividad. Y el otro fenómeno que yo creo que es importante destacar es que efectivamente la autoridad saliente dice que ha entregado al país relativamente estable. Mira, lo único que hemos logrado es reducir brechas que se originaron, ¿no es cierto?, producto de las malas decisiones como el retiro de fondos, ¿no es cierto?, y toda la inestabilidad política y social que se generó, ¿no es cierto?, en años anteriores. Y como consecuencia simplemente hemos logrado estabilizar, ¿no es cierto?, en la cota mínima. Recordemos que el crecimiento potencial que hoy día tiene nuestra economía es de un 2%, en circunstancias que con eso, ¿no es cierto?, no vamos a lograr superar las dificultades sociales que el país requiere. Entonces, desde ese punto de vista, la evaluación efectivamente no es buena. Ahora, dicho sea de paso, el último IPOM sí genera y ratifica, ¿no es cierto?, las expectativas que tienen las personas en relación a que el futuro pareciera más promisorio. Y ojalá así sea, porque efectivamente la medida en que eso sí sea, la instalación del nuevo gobierno, con las prioridades económicas que ha puesto sobre la mesa, pudiese dar un empujoncito bastante importante para un buen desempeño durante el 2026.
Bueno, una de las medidas, ¿no es cierto?, que está la ministra Vallejo ha dicho que este gobierno, el nuevo gobierno entrante, ¿no es cierto?, quiere apropiarse de las 40 horas, ¿no es cierto?, acusó de robo de ideas de alguna manera. Desde el punto de vista económico, las 40 horas y el alza del salario mínimo no son buenas noticias en sí mismas, si es que no son generadas por mayor productividad. Y déjenme explicarles esto. De alguna manera, lo que se hizo en Chile fue poner la carreta delante de los bueyes. Uno, cuando va siendo más productivo, en general va generando un salario mayor, porque te van demandando más, porque eres capaz de generar más. Aquí lo que pasó fue al revés, se subió el salario, ¿no es cierto?, y ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo logramos aumentar la productividad para que se justifique ese salario y no tengamos que despedir personas, que es lo que ha pasado en este periodo, tal como lo muestran las cifras, ¿no es cierto?, que cuando uno mira el empleo formal, el empleo que tiene cotizaciones sociales, lo que ha pasado estos 4 años es que ha disminuido, no ha aumentado, ha disminuido en más de 150.000 personas, cercano a 200.000 personas, nos decía Pablo. Y sin embargo, lo que vemos es que cuando revisamos los diarios, ¿no es cierto?, vemos que hay mucho entusiasmo en el mundo empresarial. De hecho, al día siguiente de la elección, partió una delegación de empresarios junto con el presidente electo Argentina, ya a buscar nuevos negocios y nuevas inversiones donde nuestros vecinos argentinos. Y entonces la pregunta es, bueno, este salario mínimo que estaba ofreciendo la ministra Jara, ¿era bueno, era malo? ¿Por qué existe este entusiasmo del mundo empresarial, Pablo?
Yo creo que con lo que tú decías, Michelle, del salario mínimo y de trabajar menos horas, como también decía José Luis, todos queremos eso.
O sea, claro, ¿por qué no ponemos el salario mínimo en un millón, digamos?
Exactamente, como la típica pregunta que se hace un niño o una niña de 10 años, oye, bueno, subamos el salario mínimo a un millón y sacar a la pobreza. Pero bueno, la economía es mucho más complejo que eso. Y estaba viendo, Michelle, a propósito de lo que tú decías, de que aumento en productividad, lo que te permite después trabajar menos horas. Cuando uno ve los países OCDE y cuando uno ve las horas trabajadas por trabajador, los países que trabajan más horas son Colombia, Costa Rica, México, son los países con menores niveles de ingresos, y los que menos horas trabajan son Dinamarca, Suecia, Noruega, los países más ricos de este grupo. Y cuando uno ve la evolución de eso en el tiempo, uno ve que todos estos países, a medida que se fueron haciendo más ricos, fueron trabajando menos horas. Y tiene todo sentido el mundo. O sea, cualquier persona que tomó algún curso de economía sabe que a medida de que tú tienes mayores ingresos, demandas más horas de ocio porque valoras más tu tiempo libre y finalmente trabajas menos. Pero lo importante de todo esto, como tú decías, Michelle, es que esto, las menores horas trabajadas son consecuencia de una economía que produce más y de una economía que es más productiva. Entonces no es al revés. Acá la economía no funciona en base a voluntarismos y el país no funciona en base a voluntarismo. Y por tanto, lo relevante, en mi opinión, es que pensemos en políticas para que el país vuelva a crecer, vuelva a invertir. Se han dado muy buenas señales, como tú decías, Michelle, con las últimas dos semanas, con la visita a Argentina, que también es simbólica porque Argentina está haciendo muchas cosas bien en materia de recuperar su inversión y en materia de lograr productividad. Y en Chile algo de eso podemos no decir copiar, pero sí inspirarnos. Y la agenda de permisología creo que es una agenda en donde tenemos ciertas similitudes ciertas con Argentina. Hoy en día hay cerca de 100.000 millones de dólares que están pendientes de evaluación ambiental. Hoy día también en la tercera creo que decían que habían 5.000 millones de dólares que están pendientes del comité de ministros. Y por tanto, en todos esos temas el país puede dar saltos importantes para que la inversión se empiece a materializar, para que se empiecen a construir, para que empiecen a haber un boom de inversión que a su vez trae un boom en empleo. O sea, finalmente ese es el objetivo último. No, yo creo que poca gente quizás quiere inversión por el solo hecho de que haya inversión, sino que queremos que haya inversión porque de la mano con eso vienen mejores oportunidades de trabajo para todos. Y eso es lo relevante.
José Luis.
Mira, yo en esta materia creo que efectivamente el tema de la inversión pasa a estar relevante. Hoy día las empresas que más posibilidades de inversión tiene y donde se ha concentrado ha sido minería y energía. Hay otros sectores de la economía que están rezagados. Hemos visto el caso de la construcción. Por eso es importante que, claro, tengamos un efecto multiplicador o una externalidad positiva, como se dice en la economía, respecto de estos dos grandes sectores, minero y energía, porque esa va a girar subcontratación, pero necesitamos, ¿no es cierto?, que haya dirección también a otros sectores de la economía. El país es más que minería y energía, el país es agricultura, el país es forestal, el país, ¿no es cierto?, son servicios. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el mundo de los servicios encontramos gran cantidad de empresas de menor tamaño que requieren, ¿no es cierto?, de que la economía vuelva a tomar tracción. Es importante, y aquí también es un tema de unos desafíos que tiene la nueva administración, es cómo, por ejemplo, el Estado se convierte en un buen pagador a sus proveedores, que es un tema sensible para darle tracción de actividad y crecimiento a estas empresas proveedoras de servicios. Yo creo que desde ese punto de vista es importante, ¿no es cierto?, no solamente la inversión en estos dos grandes sectores, sino que de alguna manera cómo generamos, ¿no es cierto?, también inversión pública que genere, ¿no es cierto?, en algunas regiones en particular algún nivel de tracción y promueva inversión local, promueva contratación de mano de obra y promueva, ¿no es cierto?, el desarrollo de mayor productividad. Yo creo que en ese sentido es re importante lo que suceda con el primer comité de ministros de la nueva administración y cuáles van a ser los proyectos que van a destrabar. Yo creo que ahí yo no lo miro esto desde la prensa, pero en este plan de 90 días que tiene que trabajar o ha que declarado la nueva administración, obviamente uno de los pilares fundamentales es la tarea que haga ese primer comité de ministros para tratar de darle la mayor velocidad a ese paquete de proyectos que está, ¿no es cierto?, pendiente de aprobación.
Bueno, y en ese primer comité de ministros vamos a, en relación a eso, ¿no es cierto? Hoy día, a las 10 de la mañana, deberíamos tener noticias de parte de los nacional libertarios, ¿no es cierto?, Johannes Kaiser, que de, según dice la prensa, habría recibido una oferta para formar parte del gabinete del presidente electo, y durante esa declaración se referiría a las negociaciones con el presidente electo y cuál es el trabajo legislativo que quieren realizar durante el próximo gobierno. Asimismo, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, adelantó nombres ya de quienes podrían ser la parte del gabinete, y por ejemplo la parte económica, que es la que nosotros estamos tocando hoy día, se habla de principales cartas económicas, José Luis Daza, actual subsecretario de Economía, y claramente de Jorge Quiroz, quien ha estado dirigiendo el programa económico. Así que para hablar un poquito de eso y de algunas otras cosas, que todavía nos queda algo de tiempo, nos vamos a una pausa y volvemos.
Para responder a los desafíos del sistema de salud en Chile, Universidad Andrés Bello y Clínica Las Condes anuncia la suscripción de una alianza estratégica integral que incluye la formación de estudiantes, la atención clínica, la innovación y la investigación. Un convenio docente asistencial de largo plazo que une la calidad de las prestaciones de Clínica Las Condes con la excelencia académica de Universidad Andrés Bello y los pone al servicio de la comunidad y el país. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día, también es comer mejor. Que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram @agrosupercomermejor para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
En agricultura, Chile Sustentable, un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Abastible, por ti, por las pymes, por Chile, y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI, es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Abastible, por ti, por las pymes, por Chile, y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Grupo Velator, somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y volvemos a nuestro último momento de directo al grano, pero déjenme decirles que de Calabria a Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina o cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminicucinaitaliana.cl. Y volvemos al tema en que estábamos, ¿no es cierto? Que es estos posibles nombramientos. Yo la verdad es que no sé, voy a decir sinceramente que no sé. Esto es lo que uno lee en los diarios, no es que uno tenga información de primera fuente para que nadie pueda suponer que uno sabe los nombramientos, pero lo que se lee en los diarios, ¿no es cierto?, es a José Luis Daza y a Jorge Quiroz como principales cartas para Hacienda o Economía, ¿no es cierto?, Claudio Alvarado en Sectres, en Salud Enrique París, no sería Paula Daza, porque Paula Daza es hermana de José Luis Daza y por lo tanto hay un problema ahí. Y bueno, lo que dijimos, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, estaría en negociaciones, no sé, a las 10 de la mañana vamos a saber la noticia, o sea, cuando ya haya terminado este programa. Pero cuéntame un poquito cómo ves estos nombramientos.
Yo creo que son muy buenos nombres todos. Creo que es un lujo de que tengamos todas esas personas que estén disponibles para liderar las carteras. Tú nombrabas los casos de Jorge Quiroz, José Luis Daza, enormes castas para liderar el equipo económico. Pero yo sí te reconozco, Michelle, de que me gustaría escuchar más de otros nombramientos, que sí son súper relevantes para la actividad económica y en particular para la discusión sobre la permisología sectorial. Yo no he escuchado gente candidata a candidato para el Ministerio de Medio Ambiente, para el Ministerio de las Culturas, para la Dirección General de Aguas, por ejemplo, para la CONAF, para el SAG, para la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Y quizá hay gente que en su casa dice, ¿por qué Pablo nombra la Fuerza Armada, Cultura, el SAG? Bueno, porque esos, todas las instituciones públicas cumplen un rol clave en la inversión. La Subsecretaría de Fuerza Armada es quien otorga las concesiones marítimas mayores, que son clave para cualquier
proyecto.
Que
hoy día se demoran 10 años.
Efectivamente, el tiempo promedio son 5. Algo que tú dices como, o sea, el 5 ya pasó un periodo completo de gobierno, o sea, bien absurdo. El Consejo de Monumentos Nacionales hoy en día es quien autoriza la intervención arqueológica. Entonces también cumple un rol súper importante para el mundo de la construcción. El SAC, la CONAF también cumple un rol importantísimo cuando hay proyectos que intervienen en sectores forestales. Entonces, y así uno puede seguir. Entonces, el punto que quiero hacer con esto es que podemos tener lujos de ministros o ministras que dirigen las carteras de Economía y Hacienda, pero también es súper importante que tengamos un lujo de equipo que rema para el mismo lado en materia de en estos ministerios y servicios sectoriales, porque necesitamos tener una máquina aceitada en todas sus partes. Y ahí es importante que haya un buen alineamiento y que estemos todos cuadrados hasta el mismo lado.
Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, faltan varios nombres que son muy importantes, y nosotros que trabajamos los dos en economía sabemos lo difícil que es avanzar si es que
lo sufrimos
y si hay otros ministerios que no están con las mismas ganas de generar inversión. José Luis.
Sí, mira, Pablo tiene un punto bien relevante en el sentido de que siendo los ministros muy importantes, los que hacen la pega son los subsecretarios, los jefes de servicio, y ahí hay un tema, ¿no es cierto?, sobre el cual es relevante también comenzar a definir cuadros. Y por eso que es tan importante también cómo, y vuelvo con lo que conversábamos al inicio del programa, cómo, ¿no es cierto?, los contratan, ¿no es cierto?, que tienen que salir, permiten, y ojalá que así sea en esta administración, traer gente efectivamente que en estas funciones a contrato honorario hagan un aporte técnico. Pero otro elemento importante, Michelle, Pablo, que hay que tener en consideración es cómo también va a ser la definición del número de ministerios. Se ha hablado de biministros, triministros. Yo creo que también es importante despejar, ¿no es cierto?, más allá de los nombres, la estructura ministerial que va a tener esta nueva administración. ¿Y por qué creo que esto es relevante? Porque de alguna manera también viene a dar una señal respecto de las expectativas que tiene la población respecto a esta nueva administración, que se ha planteado, ¿no es cierto?, de un gobierno de emergencia, que ha planteado la necesidad de austeridad, de buen uso de los recursos públicos, y de ese punto de vista, la estructura de ministros, subsecretarios, fusión de ministerios pasa a ser relevante junto con los nombres. Y también hay que ser cuidadoso en términos de cómo se hace la adecuada composición, porque efectivamente, y nuevamente, si tenemos biministros o triministros, la importancia que van a tener los subsecretarios y los jefes de servicio bajo estas nuevas estructuras pasa a ser crucial. Por eso es que es bastante más compleja la discusión que tenemos que tener y que espero, ¿no es cierto?, que la autoridad entrante lo vaya despejando de aquí a que vaya a asumir, porque yo creo que es importante no solamente para la población, sino también un poco para el mundo privado en términos de cómo se va a entender con esta nueva estructura gubernamental.
Quizás lo importante entender cuando uno habla, y lo que dice José Luis es muy cierto, la estructura gubernamental. Y al final el presidente es el gerente general de esta estructura, ¿no es cierto?, que es el país. Y los ministros son los gerentes de área, cada uno tiene un área. Pero un gerente general que tiene que lidiar con 25 ministros, que cada uno le está mostrando y le dice que sus necesidades son las más importantes, es complicado. ¿Por qué los gerentes generales de una empresa gigantesca tienen 7, 6 gerentes de área, no 25? Es una cosa que uno debería pensar, ¿no es cierto? Porque lo que hace un triministro, cuando tú tienes un ministro de Economía, que además es ministro de Energía, que además es ministro de Minería y ministro de Agricultura, por decirlo, lo que hace es él definir cuáles son las prioridades y, por lo tanto, presentarle al presidente ya una estructura de prioridades y no dejar al presidente toda la labor de generar las prioridades. Y en ese sentido, la experiencia, y aquí Pablo que tiene los números, ¿no es cierto?, la experiencia del resto de los países del mundo nos hablan bastante. ¿Cuántos son los ministerios que hay en el mundo en general?
No, en general, no viene preparado con ese número, pero en general los países suelen tener muchos menos ministerios o secretarías que lo que tenemos en Chile, es en torno a 15...
10 muy, menos, muy, no es menor.
Exactamente, un 40% menos, o sea, muy pocos tienen 25. Pero teníamos esta discusión, tú decías los gerentes, los subgerentes, y teníamos esta misma discusión con un grupo de amigos el sábado, y un amigo me decía, pero Pablo, el gerente de Nvidia, que es la empresa con mayor valorización mundial, a él le reportan 40 subgerentes. Y yo decía, bueno, pero el gerente de Nvidia es un superhombre, entonces no es un caso a replicar, creo yo, en la administración pública. Pero déjame tocar otro punto.
No que... solo eso, la valoración de Nvidia debe ser varias veces el PIB de Chile.
Absolutamente. Pero déjame tocar un punto que comentaba José Luis que tiene que ver con los diseños, ¿cierto? Porque son relevantes los nombramientos, los subsecretarios, pero yo quiero mencionar el diseño que tuvo Chile en quizás su experiencia más exitosa en materia de política pública, que ha sido el enfrentar la pandemia. Y cuando se enfrentó la pandemia, lo que se hizo en ese minuto fue que se creó un comité, el comité del COVID, en donde se reunían todos los días, de lunes a sábado, con el presidente de la República, los ministros de Salud, pero también de Economía, y distintos sectores que se involucraban en la discusión sobre el COVID. ¿Por qué eso fue importante? Porque durante todos los días había un rendir cuentas, se discutían, se tomaban decisiones, se alineaba a la gente, y en un momento de emergencia se creó una institución formal en donde se sacan adelante esta agenda que era difícil. Y entonces creo que ahí también hay un ejemplo, hay una experiencia quizás a imitar en estas agendas de emergencia que se vienen en la siguiente administración en temas de seguridad, en temas de economía, y que creo que sería interesante considerar para lo que se viene.
José Luis.
No, yo creo que para complementar lo que ya Pablo dice, efectivamente, hoy día nosotros como estructura gubernamental creo que el Estado tenía un crecimiento excesivo y las estructuras, ¿no es cierto?, tienen que ser flexibles, dinámicas para la toma de decisiones. Y como tú muy bien lo decías, Michelle, cuando tú tienes 18 o más ministros que cada cual, ¿no es cierto?, intenta poner ante el presidente sus prioridades de su cartera, obviamente que el proceso de toma de decisiones se hace complejo, engorroso y poco ágil. Lo importante aquí es que, y ya como hemos conversado, el Estado de Chile tiene muchas trabas, muchas rigideces, lo que hay que dotarlas de una estructura que al menos permita minimizar el impacto negativo de ella. Y obviamente yo creo que esta nueva administración tiene un desafío para ello, porque tiene que combinar austeridad fiscal, corregir un déficit fiscal, hacer más ágil la administración del Estado y, por otro lado, ¿no es cierto?, abordar todo el tema de la permisología para dar el impulso que las inversiones requieren. Por eso, no la tiene fácil, ¿eh? Esto es solo en este ámbito, sin considerar otros ámbitos sociales que también son igualmente complejos, pero esperemos que las nuevas autoridades, ¿no es cierto?, lo aborden adecuadamente.
Sí, no la tiene nada de fácil. Claramente tenemos un país que, después de haber sido la joya de Latinoamérica, hoy día todos los expertos hablan de que el crecimiento tendencial no supera el 2%. 2% es una tasa muy baja, es la tasa que generó este estallido social porque la gente dejó de progresar, porque es muy difícil, ¿no es cierto?, que haya mejores salarios, que haya mejores ingresos de las familias si es que no hay más empleo, y por lo tanto necesitamos hacer esos cambios, y hacer los cambios siempre es difícil. Esperemos, ¿no es cierto?, que contando con esta gente de gran calidad, que ciertamente es lo que se está mostrando para los ministerios, podamos acceder nuevamente a niveles de ingreso más alto y soñar nuevamente con ser un país desarrollado. Lamentablemente los tenemos que dejar porque se nos acabó el tiempo, pero nos quedamos con la voz de la gente y Constanza Jude. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Pablo. Gracias, nos Michelle. Vemos.
Chao, buen día.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zafka Parragués.